la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La verdad es que no hay que quitarle mérito, a Pedro Sánchez en esto de conseguir lo que ningún otro dirigente político ha logrado. Mira por dónde. Unir a Felipe González y Alfonso Guerra después de 25 años y además poner también de acuerdo a dos expresidentes del gobierno, del PSOE y del Partido Popular. Hoy ha sido Mariano Rajoy el que ha entrado en el debate de la amnistía, y lo ha hecho precisamente aquí en COPE con Carlos Herrera, donde ha dicho lo mismo que en el fondo vino a decir ayer Felipe González, que por seguir en Moncloa no todo vale.
Es algo absolutamente disparatado. Yo creo que es una enmienda a la totalidad de la democracia española, ¿no? La amnistía es un fraude, la amnistía es contraria a la Constitución, la amnistía se hace por una motivación particular. Crea dos tipos de personas, los que tenemos que cumplir la ley y los que están facultados para no hacerlo. Y lo más importante, la amnistía es algo absolutamente inmoral.
Bueno, puede ser gallego, pero esto se le ha entendido perfectamente, ¿eh? Claro y sin rodeos. Como cuando Herrera le ha preguntado por lo único que pactó con Pedro Sánchez durante su mandato, la aplicación del artículo 155 en Cataluña en octubre de 2017.
Nosotros pactamos el 155 y efectivamente el Partido Socialista lo votó en el Senado.
Pero en ningún momento le dijo, tengo una cierta inquietud porque creo que esta no es la solución del todo.
No, a mí no me dijo nada. Tuvimos una conversación, Sánchez no me habló nada ni de judicializar ni de no judicializar.
Una aplicación que suspendió la autonomía de Cataluña tras el intento de rebelión que protagonizaron los artífices del procés y que, según ha dicho Rajoy, pactó con Sánchez sin que éste mostrase reticencias de ningún tipo. El mensaje de Rajoy hoy en Herrera en COPE es el mismo que lanzaba ayer en el Ateneo la vieja guardia del PSOE como Felipe González, Alfonso Guerra, Rodríguez Ibarra o el expulsado Nicolás Redondo Terreros, pero también el PSOE que hoy representa Emiliano García Page en Castilla-La Mancha o Javier Lambán en Aragón. Todos ellos defienden que una amnistía para los impulsores del procés supondría lanzar un mensaje muy, muy peligroso, el de que nuestras leyes son ilegítimas. La amnistía no deja de ser un reconocimiento de que lo que hiciste como Estado en su momento, acatando la propia Constitución, no lo hiciste bien. Esto por no hablar del mensaje que se traslada también a la ciudadanía de que no todos somos iguales. Porque claro, cabe preguntarse, ¿por qué este, por ser quien es, puede saltarse la ley y se le perdona? Y a mí si la incumplo, se me condena. Y no hay amnistía que me libre. Pues eso, que se abre un melón muy peligroso. Por eso desde el PP y desde parte del PSOE se está en los últimos días diciendo en voz alta que no se puede gobernar a cualquier precio. La entrevista completa de Carlos Herrera a Mariano Rajoy esta mañana en COPE la tienes disponible en nuestra web en cope.es. Y además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya José Luis Concejero.
10 menores ya han sido identificados en Almendralejo, Badajoz, por la utilización de fotografías de rostros de niñas para realizar montajes de carácter sexual. Montajes que habrían realizado con una aplicación de inteligencia artificial. De los 10, algunos son menores de 14 años. 22 niñas ya han prestado declaración ante la policía, asegurando ser víctimas de esta situación. Condenado a 6 años de cárcel, un exdirectivo de la Junta de Andalucía durante la etapa del PSOE al frente de la misma por gastar más de 32.000 euros en clubes de alterne con tarjetas oficiales. Durante el juicio, este justificó el desembolso como una actividad comercial. Finalmente, no tendremos que pagar por circular por las autovías a partir del mes de enero, aunque en un principio era una condición de Bruselas para seguir realizando desembolsos a cuenta del plan de recuperación. El Ejecutivo español ha llegado a un pacto con el comunitario para no implantar esta medida. España se compromete a cambio a impulsar el transporte por ferrocarril. 500.000 de personas, una de cada tres a las que acompañaba Cáritas Española en el año 2022, se encontraba en situación irregular. Según señala un informe de la Fundación FOESA, la población inmigrante está fuertemente concentrada y segregada, por lo que sufren una mayor exclusión social. Y la Conferencia Española de Religiosos, desde su Departamento de Justicia y Solidaridad, considera que la crisis de Lampedusa, con la llegada de más de 10.000 inmigrantes en tres días, no puede ser ignorada y exige la atención colectiva. Denuncia la continua agresión de las personas migrantes con la violación del principio de no devolución, así como la instrumentalización de la cooperación al desarrollo.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
España, camino de Suecia para jugar la Liga de Naciones.
La selección española ha viajado desde Valencia esta mañana para disputar el primer partido de la competición que sirve de clasificación también para los Juegos Olímpicos. Göteborg, Andrea Peláez.
Los futbolistas están volando hacia Gotemburgo en vuelo charter. Salido con casi 2 horas de retraso. Su salida estaba prevista para las 10 de la mañana, pero han salido casi a las 12. En ese vuelo, por cierto, también está el presidente de la Junta Gestora, Pedro Rocha, que acompañará a la expedición aquí en Suecia, en su primer partido de la Liga de Naciones. Ya tenemos horarios para la previa, la rueda de prensa de Monse Tomé y una jugadora que todavía no sabemos quién es, será a las 6 de la tarde y el entrenamiento a las 7.
Y esta mañana el presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, ha valorado las opciones de España para ser sede del Mundial 2030 de fútbol.
Otro día el presidente del gobierno tuvo la oportunidad precisamente de verse y de tener una reunión en Nueva York con el presidente de la FIFA, con Gianni Infantino. Por lo que sabemos, el tono fue cordial, el tono fue bueno, la candidatura sigue paso firme, las federaciones implicadas están en contacto, el gobierno está ayudando y empujando en todo lo que le toca, con lo cual tenemos muchísimas posibilidades de ganarla, creemos, como gobierno.
Dos noticias más. El Real Oviedo acaba de anunciar la destitución del entrenador Álvaro Cervera y esta mañana se está despidiendo del deporte la altera Lidia Valentín, ganadora, entre otras cosas, de 3 medallas olímpicas. Se marcha con 38 años al no poder superar una lesión de cadera.
Hasta las 4, mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía, COPE.
Estar informado.
Le llaman el gastrojeta y enseguida vas a saber por qué. Tiene 50 años, es lituano, pero se hace pasar por un turista ruso adinerado. No habla muy bien español, aunque sí parece que lo entiende sobre todo las cartas de los restaurantes de Alicante. Y es que se ha convertido en un especialista en el arte del simpa. Vamos, que llega a los sitios, a los restaurantes, pide, come y se marcha sin pagar. Elige además siempre buenos sitios. Se sienta a la mesa para disfrutar de suculentos platos y lo que te digo, se marcha sin pagar la cuenta. Arroz con bogavante, entrecot, marisco, paellas. El gastrojeta no se priva de nada y acompaña todos sus homenajes con whisky. Eso sí, es bastante creativo en el arte de escaquearse de pagar la cuenta. Finge desmayos y hasta infartos con tal de no abonar las comilonas. Acumula 20 detenciones por estafa desde noviembre del año pasado, pero como la factura casi nunca supera los 400 euros, pues es una falta, y tras pasar un par de días en el calabozo y un juicio rápido, vuelve a las andadas. Su última comida por la jeta fue hace solo un par de días en el restaurante de Moisés Domenech. Moisés, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, es que me parece increíble lo de este gastrojeta, que además es ibarita, ¿eh? Le gusta comer bastante bien. ¿Qué es lo que pidió Moisés exactamente en vuestro restaurante?
Pues aquí en nuestro restaurante pidió una paella de marisco para uno y pidió también para beber, para acompañarla, un whisky con Coca-Cola. Y el primer whisky, la verdad que se lo bebió de trago, y después pidió otro whisky que quería que fuera doble, por favor, y con ese ya fue con el que se comió la paella.
Madre mía, vaya mezcla también, la paella con whisky. ¿De cuánto era la cuenta, Moisés?
De 34,85 era.
O sea, ¿qué tal?
Un importe muy, 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 muy elevado, pero vamos, pero el dinero.
Bueno, sobre todo porque es reincidente, porque lleva haciendo esto ya unas cuantas veces. ¿Cómo os disteis cuenta de que se iba sin pagar? ¿Se levantó tranquilamente y se marchó y le disteis el alto? ¿Cómo fue?
Sí, justo así, él se estaba en la mesa sentado y se levantó sin decir nada y se levantó y se iba a ir, y entonces cuando estaba en la puerta casi saliendo, uno de los compañeros se dio cuenta y le paró y le dijo, disculpe, pero tiene que pagar la cuenta. Entonces él empezó a decir que no entendía español, que iba a ir al hotel a coger dinero, que no llevaba dinero encima, y ya mi cuñado y socio que estaba aquí junto con el otro camarero le dijeron que no podía marcharse si no pagaba la cuenta, y si no, pues que teníamos que llamar a la policía. Y cuando nombramos la palabra policía, pues enseguida se echó al suelo, no se tiró así de golpe, o sea, se echó al suelo tranquilamente apoyando la mano y tal, y se quedó en el suelo tumbado en la puerta del restaurante.
¿Y vosotros pensabais que le estaba pasando algo, que estaba sufriendo realmente un problema de salud o cómo reaccionáis?
No, la verdad que no lo pensamos en ningún momento. Ya habíamos avisado a la policía y entonces nosotros lo dejamos ahí tumbado en el suelo hasta que vino la policía. Y cuando vino la policía sí que la policía estuvo con él intentando hacer como reanimarle y tal, pero no, él hacía que no se reanimaba, y llamaron a ambulancia, pero también llamaron a la central, y en la central le dieron la descripción del señor y le dijeron que era el gastrojeta y que siempre actuaba igual, y entonces ya la policía lo que hizo fue, vino otra patrulla de policía y cogerlo, y se lo llevaron al final detenido. Después de un ratillo se lo llevaron detenido.
Es que fíjate la situación, porque me imagino que es un momento de tensión también y muy incómodo, porque no sabes si está fingiendo que le está pasando algo o si le está pasando de verdad, ¿no? Hasta que finalmente,
sí. Bueno,
la policía comprueba que es el hombre que ya, pues como decíamos, es reincidente y ya ha protagonizado capítulos de estos en varios restaurantes con anterioridad. Pero me imagino que el momento de tensión lo sufristeis.
Sí, claro, es un momento eso de mucha tensión y de mucha incomodidad. También en el restaurante habían bastante más clientes. Los clientes no saben realmente tampoco lo que está pasando. Ven un señor tirado en el suelo, cuatro policías nacionales que vienen, que están con él. Sí, es un poco, por eso, un poco de tensión, hasta que ya enseguida cuando dicen se trata de esta persona, además lo llamaron así, el gastrojeta, ese ya es el gastrojeta, anularlo de la ambulancia e intentar llevarlo a los detenidos, porque siempre hace lo mismo. De hecho, creo que es la vigésima vez que lo detienen.
¿Y cuando se lo llevan detenido, qué hace este hombre o qué dice este hombre?
Nada, no dice absolutamente nada. Ya se levanta y por su propio pie se va con la policía.
Madre mía. Moisés, 20 veces. Ha hecho ya lo mismo este hombre que ha sido detenido. Yo no sé si en vuestro caso habíais oído hablar de él. No, a lo mejor que conocierais su descripción física, pero ¿sabíais que había un hombre que hacía estas cosas?
Pues la verdad que no. La verdad que no lo sabíamos. No lo habíamos oído, que son 20 veces, son muchas veces, pero no se había oído. Nosotros lo que sí hicimos, que no, pues fue pues a través del grupo de la Asociación de Hostelería que tenemos, enseguida lo pusimos en conocimiento de todos los, a través del grupo que tenemos, de todos los asociados, para que ellos también informaran a sus empleados y a todo el mundo que, pues si volvía a aparecer, pues que no se le atendiera y que supieran que había una persona que se dedicaba a eso.
Oye, ¿y la cuenta finalmente la pagó o no la pagó?
No, claro que no. De hecho, el juicio se está celebrando ahora mismo. El juicio estaba previsto para las 11:45. Bueno, un juicio rápido y no sabemos lo que pasará, pero no creíamos que vayamos a cobrar la cuenta.
Bueno, menos mal que no era muy elevada, que no le dio por darse un homenaje todavía más amplio, ¿no? Pero bueno, lo que va a pasar, juicio rápido y será una falta y quedará en libertad, pues, en pocos días, ¿no?
Sí, supongo que sí. Ya no es tanto eso, ya no es tanto el dinero, sino el perjuicio que supone para el negocio, pues tener una persona, pues eso, cerca de una hora tirada en el suelo.
Claro.
Con todo lo que es, y esperemos que, pues eso, que no vuelva a pasar.
No, y el susto que os lleváis también de decir, oye, a ver si me va a pasar algo, le va a pasar algo a un cliente en mi restaurante, ¿no? Me imagino, como hablábamos antes, pues que fue un momento bastante crítico. Pues sí. Moisés Domenech, el último afectado por este gastrojeta, que sigue haciendo de las suyas, en este caso, en tu restaurante, donde se pidió esa paella con whisky, casi nada. Moisés, muy amable, gracias por estar con nosotros.
Nada, muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes.
Bueno, seguimos en Mediodía COPE, en este jueves en el que se cumplen 10 años de uno de los casos que yo creo que más nos sobrecogió a todos. El asesinato de Asunta Basterra Porto, la niña de Santiago de Compostela, a la que mataron sus propios padres. La abogada Rosario Porto y el periodista Alfonso Basterra acabaron con la vida de su propia hija, de 12 años, a la que drogaban con pastillas de lorazepam. El día en cuestión le dieron una dosis tóxica, la llevaron a la casa familiar que tenían en Teo y la asfixiaron. A la niña la encontraron en la cuneta de una carretera cercana después de esta llamada.
112 Galicia, buenas noches, dígame.
Le llamo de aquí de Cacheiras, por favor, que es que hemos encontrado aquí una niña y creemos que está muerta.
Pues todo estaba planeado desde muchos meses antes, después de páginas y páginas de periódicos, documentales también, y hasta una serie que se está rodando sobre este caso. Sabemos casi todo lo que pasó entonces, tenemos eso que se llama la verdad judicial, pero nos falta responder a una pregunta clave. ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué esos padres mataron a su hija, a la que habían adoptado en China cuando era chiquitina, cuando apenas tenía un añito? El juez José Antonio Vázquez Tain fue el instructor del crimen de la niña Asunta Basterra y hoy está con nosotros aquí en Mediodía. Señoría, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Un placer estar con vosotros y poder explicaros hasta donde pueda, claro.
Me imagino, sí, que hay cosas que no nos podrá explicar, pero la pregunta es esa, ¿no? Porque 10 años después seguimos con la misma incógnita. ¿Cuál fue el móvil?
A ver, el problema que se deriva de este caso es que es un caso tan llamativo, tan difícil de entender, que unos padres asesinen a una hija, que lo primero que tenemos que preguntarnos es si no está mal de la cabeza, tiene que haber un móvil. Tiene que haber un motivo, tiene que haber un móvil, y eso es lo que hizo que todos los periodistas especulares desde el momento cero en cuál pudiera ser ese móvil. El problema es que nosotros, con la investigación judicial, no fuimos capaces de esclarecerlo, pero ni siquiera fuimos capaces de determinar si el móvil era el mismo en los dos, que eso ya incluso aporta muchísima más complejidad sobre el caso. Es decir, que a lo mejor lo único que coincidían los dos era en el acuerdo de matar a la hija, pero cada uno tenía su motivación, y ahí sí que nos podríamos perder. Desde luego la investigación no lo esclareció, y cualquier elucubración sobre lo mismo pues es simplemente especular.
Primero fue detenida la madre, a la que la Guardia Civil detuvo en el tanatorio. Al padre Alfonso se le detuvo unos días después. ¿Intentó jugársela a la que fue su mujer y librarse, saltándose lo que parecía el plan urdido entre los dos?
A ver, yo no voy a decir cuál es mi opinión, pero sí que voy a decir que algunas personas cercanas a Rosario lo que nos decían era eso, de ella había sido manipulada. Bueno, se intentó un poco defender esa línea para que la pena de Rosario fuera menor que la de Alfonso. Realmente la detención a ella primero fue por el motivo de que los primeros indicios que aparecieron le apuntaban hacia ella claramente. Es decir, aquí hubo montones de indicios que fueron apareciendo, por eso el relato es tan claro en la sentencia, y la sentencia es por unanimidad de todo el jurado. Esos indicios iban apareciendo gradualmente y los primeros apuntaban solamente a ella, y es después cuando aparecen otros indicios en donde ella también se ve que hubo una participación, no es que excluya, sino una participación en donde conjunta de ambos padres. Hasta que aparecieron esos indicios, hombre, por prudencia y por respeto, que aquí la gente pueden decir lo que quieran, pero una de las intenciones que teníamos, tanto la unidad investigadora como yo, era no manchar el nombre de los padres si no teníamos claro, absolutamente claro, que había una certeza de que podían ser los responsables.
Bueno, hay que decir que los padres intentaron jugar al despiste, pusieron una denuncia de desaparición. La madre Rosario aseguraba que la había dejado a la niña sola en casa haciendo deberes y que no estaba cuando ella volvió, pero bueno, las pruebas enseguida desmontaron su versión. Otra cosa que no quedó clara es quién asfixió a Asunta, a la niña.
A ver, nosotros en las investigaciones llegamos hasta donde podemos, eso está clarísimo. Entonces, nosotros aquí se hizo un análisis muy, muy, muy detallado de las lesiones que la niña presentaba en el momento de su fallecimiento, y esa reconstrucción nos daba, pues eso, más o menos un perfil de una mano. Ya elucubrar si ese perfil de la mano podía ser del tamaño del padre, de la madre, nos parecía demasiado aventurado. Llegamos hasta donde llegamos, simplemente era claro que se le asfixió con algo muy parecido a una mano, con algo que una mano y con algo que se entorpecía, bueno, como unos pañuelos o algo así, que cubriera la mano, y con eso pues ya simplemente un indicio más para llevar al hecho de que la sofocación de la niña se produjo pues eso en Teo, en aquellas circunstancias, y que bueno, pues podía ser una persona de una mano más o menos pequeña.
Bueno, decíamos que usted fue el instructor del caso, no sé si fue una instrucción, una investigación complicada o no.
La instrucción fue muy complicada por lo significativo, es decir, la presión mediática hace que tengas que tener mucho cuidado en todo lo que haces. Siempre somos muy respetuosos, pero el hecho de someterte al juicio público, ¿no? Es decir, los jueces, a mí no me parece mal que se nos juzgue, que se nos comente, que se nos critique, que se nos analice, que se nos diga cuando lo hacemos bien y cuando lo hacemos mal. Simplemente desde el punto de vista personal y profesional, pues tienes que tener un poco más de cuidado en el sentido de no dejarte llevar por la presión mediática. Y luego después lo que pasó es que aquí en un momento determinado había mucha necesidad de hacer especulaciones con la posibilidad de inocencia de los padres o del error de la investigación. Entonces la aparición de una contaminación en una de las pruebas que se utilizaban, como fue la camiseta de la niña, y digo contaminación porque científicamente está demostrado que es una contaminación, es decir, es imposible en la naturaleza, ni siquiera casi de forma artificial, crear esa mancha en las condiciones que se creó. y por lo tanto ahí sí que ya surgieron muchísimas más especulaciones y se dio más pábulo a abrir otras teorías, ¿no? Entonces, ese tener siempre alguna duda, alguna puerta abierta de otra interpretación es lo que hace que dio, bueno, mucha complejidad a la instrucción, pero al final pudimos clarificar, dejar sentado todos los extremos y dar las pruebas para que el jurado pudiera estar con total tranquilidad.
¿Cómo son los dos acusados y condenados? Bueno, en el caso de Rosario Porto hay que decir que se suicidó en prisión en noviembre de 2020. Yo no sé si ella era el eslabón débil y él, Alfonso Basterra, la mente fría de la pareja.
A ver, desgraciadamente, bueno, pues no ahí no puedo entrar porque, bueno, yo creo que cada uno tenemos nuestra idea. Pues hemos visto, pues eso, una serie, documentales, hemos visto un poco cómo es cada uno. Lo que ocurre es que a mí me falta la formación técnica para, desde el punto de vista de la psicología, interpretar cada uno. Todos tenemos nuestra apariencia y luego nuestra realidad. Incluso yo mismo, pues bueno, pues eso, tengo mi forma de ser cuando estoy en público y mi forma de ser cuando estoy en privado. Saber exactamente cómo eran ellos en privado y todo eso, pues para eso hace falta tener una formación y yo creo que hay mucha gente psicóloga por ahí y yo lo he analizado como para meterme yo a hacer aventuras en el aire.
Hay algunas sombras más en el caso porque había una especie de pacto de silencio entre los dos. ¿Rosario Porto intentaba ocultar otros hechos, algo más ocurrido antes del asesinato de la niña?
La verdad es que se nos planteó, pues eso, a las personas que colaboraron en la investigación haciendo declaraciones, nos plantearon la posibilidad de que, bueno, las muertes, hubiera más indicios o más fallecimientos que también necesitaran una explicación. Pero eso me parecía absurdo investigarlo, tratar de esclarecerlo, porque no había ningún rastro que seguir. Era un comentario, pero un comentario después hay que desarrollarlo en el sentido de, bueno, pues vamos a investigar y qué elementos tenemos para investigar. Y no había nada que investigar, entonces. Bueno, hay una sombra de duda que se ha dejado por ahí por algunas personas cercanas a la familia, pero yo creo que simplemente hay que ser respetuoso y con lo aquello que no se puede investigar, pues simplemente dejarlo a un lado.
También llamó la atención entonces lo que pasó con el ordenador del padre de Alfonso Basterra, que desapareció cuando se produjo el registro de su domicilio, pero luego, sin embargo, apareció. Eso sí, no había nada, se había borrado el disco duro. ¿Los informáticos consiguieron recuperar los archivos?
No, a ver, el borrado, a ver, nosotros cuando hacemos una instrucción, y de gracias a Dios, yo ya llevaba muchos años de instructor, con lo cual tenía una cierta experiencia, y el grupo también tenía metodología y medios, lo que hicimos fue grabar en vídeo, gracias a Dios, todas, sacamos fotos y grabamos en vídeo la registro. Se hizo un reportaje fotográfico muy, muy abundante de ese registro. Entonces, cuando se nos dice que el ordenador siempre estuvo allí, que simplemente no supimos buscarlo, no quisimos verlo, bueno, la verdad es que nos pareció una falta de respeto y bueno, cada uno vaya con su conciencia y todo eso. El ordenador se borró profesionalmente, pese a que se utilizaron las técnicas más avanzadas de recuperación, es decir, de intentar recuperar del disco duro, pues se recuperaron muy, muy, muy poquitos archivos, algunas fotografías y algunos textos, pero realmente la mayor parte del contenido del ordenador se perdió para siempre, incluso no había ni huellas ni había casi marcas, es decir, parecía que acababa de salir de fábrica.
Pues hemos recordado este caso, el caso del asesinato de Asunta Basterra por sus propios padres, un asesinato del que se cumplen 10 años y que causó una enorme conmoción en la opinión pública de nuestro país, también uno de los casos más mediáticos. Lo hemos recordado junto a José Antonio Vázquez Taín, que fue precisamente el juez instructor de este caso. Magistrado, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Un placer, Pilar. Espero haber arrojado alguna luz a vuestros oyentes. Un abrazo a todos.
Otro abrazo. Gracias. Bueno, y más cosas. Seguimos porque hoy en mediodía vamos a hablar también, lo haremos dentro de un ratito, de un profesor de Tenerife que se ha hecho famoso por los trucos que emplea en clase para motivar a sus alumnos. Usa, por ejemplo, TikTok o vincula las clases a la liga de fútbol o a los influencers, a las cosas, bueno, en definitiva, que gustan a los chavales. Dice que el truco es eso, conseguir engancharlos con algo que realmente les interese. Y en relación a esto, hoy te preguntamos, ¿recuerdas cómo eran tus clases en el colegio? Aquel profesor que se lo curraba y que más os motivaba, ¿cómo lo hacía? ¿Cuál era tu asignatura preferida y aquella que tenías totalmente atravesada? ¿Cómo eras en clase? ¿De los que atendías siempre o de los que no paraba? Pues queremos escucharte. Mándanos tu nota de voz o tu mensaje a través del WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000, 637-230000. La llegada del otoño y el estrés de la vuelta a la rutina pueden traer consigo pequeños constipados, resfriados o enfermedades que normalmente tienen que ver con nuestro sistema inmune. ¿Qué podemos hacer para reforzar nuestras defensas? Pues se lo vamos a preguntar a nuestra experta en nutrición de HSN. Paloma Quintana, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues mira, efectivamente, los resfriados, afecciones digestivas y hasta el dolor de cabeza que de repente nos puede atacar en esta fecha vienen dados principalmente por nuestro sistema inmune, que necesita quizá un poquito de ayuda externa. La nutrición de nuestra microbiota es esencial en estos casos. Están conectados ese sistema inmune con nuestra microbiota. Para ello, podemos ayudarnos con Immubiotics y HCN. Se trata de un complemento a base de probióticos, prebióticos y vitaminas que ayudan a nuestro organismo. Diréis, ¿qué es esto, no? Bueno, pues tienen 9 cepas de bacterias. Estos son los probióticos, inulina y FOS, que serían los prebióticos, y vitamina D, que está muy relacionada con nuestras defensas. Ayudar a nuestras defensas va a ser clave y yo recomiendo utilizar Immunobiotics de HCN y, como siempre, pues lo podemos pedir en hsnstore.com.
Así nos cuidamos y nos protegemos. Paloma Quintana, experta en nutrición de HSN. Gracias, Paloma.
Gracias, Pilar.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Controlar la miopía en niños es posible. Las lentillas diarias My Sight One Day de Cooper Vision ralentizan el crecimiento de la miopía en un 59%. Frena la miopía de tus hijos, no su futuro. Encuentra tu centro visual en controldemiopia.com. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ana, esta temporada nos vamos a ver mucho.
Joaquín, ya sabes que yo voy siempre con la mirada crítica.
Ana, que somos amigos, vamos a ver, vamos a ver.
Que sí, Joaquín, la mirada crítica, de lunes a viernes a las 9 de la mañana.
Y justo después, a las 10:30, mi nuevo programa, Vamos a Ver.
Telecinco.
Contigo siempre.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hoy el Tribunal Supremo empieza a estudiar los primeros recursos de los 1.000 que ha recibido de locales, bares, restaurantes y hoteles, entre otros, que presentaron, bueno, pues estos recursos por los perjuicios económicos que les ocasionaron las restricciones impuestas durante la pandemia, durante los estados de alarma anulados posteriormente. De ellos, el Alto Tribunal ha escogido 7 para fijar jurisprudencia. Hemos hablado con Manuel Lamela, que es socio director de Acontax Abogados, despacho que representa a algunos de estos empresarios y autónomos.
Fundamentalmente, decir, comerciantes, personas con establecimientos mercantiles, empresas y grandes empresas, el ámbito de la hostelería, que sin duda el más perjudicado y el más afectado, es decir, el ocio nocturno, que fue el que más tiempo ha tenido cerrado los establecimientos. Es decir, como consecuencia de los decretos leyes de prórroga de los estados de alarma.
Pues durante esos estados de alarma tuvieron que cerrar sus negocios, algo que supuso para todos ellos una serie de gastos que ahora reclaman al Estado.
Todos los establecimientos tienen gastos fijos, tienen que pagar alquileres, suministros, tienen que pagar también una parte de las retribuciones que no van con cargo a los ERTES, sin ingresar absolutamente nada.
Manuel Lamela explica que para justificar esos daños económicos han presentado el estado de las cuentas de ejercicios anteriores para poder establecer una comparación. Algo a favor de los empresarios, nos dice, es que los 2 primeros estados de alarma fueron declarados posteriormente inconstitucionales.
Un daño, es decir, basado en una norma no ajustada de derecho, no legal. Por lo cual entendemos que eso ha reforzado mucho la posición de los reclamantes ante el Tribunal Supremo y esperamos que eso, unido a todo lo demás, es decir, pasa por supuesto por acreditar el daño y por acreditar que no hay obligación legal de soportar este daño, pues lógicamente esperamos que el Tribunal Supremo pues dicte sentencias que sean razonables como mínimo.
Ahora pues tienen que esperar a que el Supremo decida si les da la razón o no. Si es que no, Lamela va a seguir recurriendo.
Si eso es así, que esperemos que no, porque yo entiendo que no es razonable ni asumible y que es lógico que la abogacía del Estado se oponga, porque es su trabajo y para eso está. Pero en todo caso, si eso fuese así, pues tendríamos que analizar recursos ulteriores ante el Tribunal Constitucional o incluso ante el Tribunal Europeo.
Pues hoy el Supremo empieza con los recursos de dos empresas, el Hotel Alhambra Palace y el Grupo Lateral, y el 5 de octubre será el turno para las otras cinco. Con las siete fijará ya jurisprudencia. Sigues en Mediodía Cope. Estamos ya en la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Pues tenemos CIS, el primero realizado tras las elecciones generales del 23 de julio y en plena polémica sobre la amnistía o el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso. Y este CIS nos dice que si hoy los españoles volviéramos a las urnas, el Partido Socialista ganaría al PP por casi 2 puntos de diferencia. Vox y Sumar se disputarían la tercera plaza con ligera ventaja para la plataforma de Yolanda Díaz. Además, este jueves Mariano Rajoy ha sido protagonista aquí en COPE. Carlos Herrera ha entrevistado al expresidente del gobierno cuando todavía resuenan las críticas de Felipe González o de Alfonso Guerra por la posible amnistía a Carles Puigdemont. Para Rajoy estos planes son un torpedo, ha dicho, en la línea de la flotación de la democracia española.
Es algo absolutamente disparatado. Yo creo que es una enmienda a la totalidad de la democracia española, ¿no? La amnistía es un fraude, la amnistía es contraria a la Constitución, la amnistía se hace por una motivación particular que crea dos tipos de personas, los que tenemos que cumplir la ley y los que están facultados para no hacerlo. Y lo más importante, la amnistía es algo absolutamente inmoral.
Puedes volver a escuchar la entrevista completa de Carlos Herrera, Mariano Rajoy, en nuestra web en cope.es. Y ya de manera definitiva, el Congreso ha dado luz verde al reglamento por el que se permite la utilización del catalán, euskera y el gallego también en la Cámara Baja. Una aprobación que llega a solo 4 días del gran acto del Partido Popular en Madrid en contra de la amnistía y a 6 de que arranque el debate de investidura en la Cámara Baja, el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo.
¿Cómo voy a dar por cerrado que voy a perder la investidura la próxima semana si vamos a hacer la investidura y hay 350 personas que van a votar? En consecuencia, yo me presento, primero porque es mi deber, porque he ganado las elecciones, segundo porque el jefe del Estado así lo ha confirmado y tercero porque si no lo hiciera estaría incumpliendo con mi deber.
Y finalmente no tendremos que pagar por circular por las autovías a partir del año que viene. Era una de las condiciones que Bruselas había puesto al gobierno español a cambio de seguir recibiendo los fondos del llamado Plan de Recuperación. España ha llegado ahora a un acuerdo con la Unión Europea para, en su lugar, fomentar el uso del transporte ferroviario, principalmente el de mercancías. Y España es el tercer país del mundo que más ciberataques recibe. 3.700.000 cuentas fueron filtradas o hackeadas en el segundo trimestre del año. Casi la mitad de estos ataques van dirigidos a pequeñas y medianas empresas, como la agencia de publicidad para la que trabaja Ana. Los hackers se metieron en sus redes sociales y eso conllevó una pérdida de ingresos durante varios días.
Yo me metí un día y literal era otra cuenta. No tengo ni idea de cómo me hackearon. Lo que te queda es reclamar, denunciar desde otro tipo de cuentas y básicamente pues rezar por poder recuperarla, que fue mi caso.
Bueno, Ana consiguió recuperar la cuenta de su trabajo. Ella tuvo suerte, pero 6 de cada 10 pequeñas y medianas empresas europeas se ven obligadas a cerrar tras sufrir uno de estos hackeos. Sandra Senjo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues esto sucede porque esas pequeñas y medianas empresas no pueden hacer frente al parón productivo que conlleva esperar a poder recuperar su sistema de trabajo. A ello se suma la pérdida de reputación, que también tiene un impacto económico. Pedro González es formador en ciberseguridad.
La carencia de una infraestructura de seguridad sumado al parón productivo que implica un cifrado de datos, no poder trabajar, eso les lleva a cerrar en un plazo de unos 6 meses.
El aumento de la superficie de exposición, es decir, de que ahora se guarde todo en la famosa nube, y también del teletrabajo, que supone operar en remoto desde otros sistemas y redes wifi, pues facilitan a estos ciberdelincuentes distintas vías para poder atacar.
Hasta ser detectados, los ciberdelincuentes pasan cerca de 200 días registrando nuestro sistema sin que nosotros tengamos ni idea, recabando los datos que puedan tener valor para venderlos luego al mejor postor. Pero, ¿cómo podemos protegernos de estos ciberataques? La mejor defensa sigue siendo el sentido común.
ignorar el contenido de esos mensajes que nos llegan no solicitados, no clicar en los enlaces que vienen en esos mensajes, contraseñas que cambiaremos con cierta frecuencia y que por supuesto han de ser distintas. Debemos tener una copia de seguridad de nuestros datos más valiosos en un dispositivo externo y que se encuentre desconectado, huyendo siempre de conectarnos a través de redes wifi públicas o gratuitas.
Y si somos víctimas de un ciberataque, ya seamos usuarios o una empresa, y bloquean nuestro sistema o nos amenazan con hacer públicos nuestros datos, lo más importante es no ceder al chantaje, ya que normalmente nos van a pedir un rescate, que suele ser efectuar un pago en criptomonedas.
Pues invertir en proteger nuestros sistemas puede parecer un gasto prescindible, pero bueno, según el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el 94% de las empresas españolas sufrió algún problema de ciberseguridad el año pasado. Sandra, gracias, compañera.
A ti, Pilar.
Te voy a hablar de La Ciénaga, que es una de las barriadas más pobres y más peligrosas de República Dominicana. Allí muchos niños, hablo de muchos por no decir la inmensa mayoría, pues no tiene oportunidades y en sus casas presencian todo tipo de problemas. Violencia, drogas, prostitución. Viven en suburbios, rodeados de pobreza, y para ayudar a sus familias o simplemente para sobrevivir tienen que trabajar en la calle. Es lo que hace Edwin, que trabaja desde que tenía 9 años... como limpiabotas allí en República Dominicana.
Cuando tenía 9 años... algunos me daban 15, 20 y 25... lo daba a mi mamá y el otro le daba a mi abuela. Si yo no tengo a veces y no tengo cuarto, yo le digo a mi mamá que me dé 10 y compro líquido.
Edwin trabaja con otros 2 amigos para estar más seguros y para que no les roben lo que recaudan. Uno de ellos es Cristóbal, otro niño que también trabaja en la calle.
Mi mamá y mi papá peleaban, había mucho. Peleaba yo también desde chiquito, desde los 10 años. Yo iba a limpiar y me iba creciendo. Me iba lejos y más para allá. Y después me fui para el malecón con Edwin y Moisés.
El otro niño que trabajaba junto a Edwin y Cristóbal como limpiabotas es Moisés Liranzo, que hoy me acompaña aquí en este estudio de Mediodía COPE. Moisés, felicidades porque hoy además creo que cumples 14 años. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, 14 años. ¿Estás de cumpleaños? ¿Lo vas a celebrar hoy de alguna manera?
Veremos el caso.
Bueno, veremos a ver qué celebración se puede llevar a cabo. Moisés, tienes 14 años, pero ya has vivido muchas cosas. Cuéntanos, ¿cómo era un día a día trabajando en la calle junto a tus amigos, a Cristóbal y a Edwin?
Un día a día, limpiando zapatos con Cristóbal y con Edwin era, que no íbamos por el malecón, normal, como todos los días siempre, como no íbamos, salíamos de canillita, nos íbamos a las 4, nos salíamos de canillita para el malecón derecho en bola. Nos íbamos para el malecón limpiándole a los turísticos, para los lugares turísticos.
Uh-huh. A los turistas principalmente. A los turistas. Es a los que limpiabas las botas, los zapatos, el calzado. ¿Qué te sacabas cada día? ¿Cuánto recaudabas? ¿Cuánto dinero?
Yo sabía hacer 500, 1000 pesos, 1500.
¿Y con eso qué hacías?
Con eso le daba algo a mi abuela para que comprara medicamentos, que era muy, muy caro, y lo que faltaba se lo ponían sus nietos y sus hijos. Sí.
¿No ibas al colegio?
Sí, iba para el colegio, le daba algo a mi hermana para que vaya al colegio y me llevaba yo para el colegio para gastarlo en recreo.
¿Y tu familia qué decía de este trabajo?
Mi mamá no sabía que yo limpiaba botas y cuando ella lo fue sabiendo me pegaba para que yo no vaya a limpiar botas porque eso era muy peligroso y ella
quería que estudiases simplemente, que fueses al colegio y que dejases este trabajo porque, bueno, también estabas en la calle sin saber a quién te podías encontrar. Un día allí en el barrio de La Ciénaga conociste a un chico, conociste a José Luis. Allí le llaman el Puma y te convenció para que fueras al centro Canillitas con Don Bosco. Cuéntanos, ¿cómo fue ese paso? ¿Qué has aprendido allí?
En Canillitas ahí me inscribieron fue que José Luis Puma estaba inscribiendo a mi hermano y le dijo a mi mamá para que me inscriba a mí también y de ahí él hizo la diligencia de inscribirme y desde ahora estoy en Canillitas.
¿Qué te gustaría ser de mayor?
A mí me gustaría ser de mayor abogado y artista, cantante.
¿Ah, también? Sí, artista. Pero tienes dotes. ¿Te da bien lo de cantar, Moisés?
Un poco.
Hay que aprender también, ¿eh? Que lo de cantar hay que tener, si es verdad, un don especial, pero también es mucha técnica. ¿Estás contento de estar en Madrid, Moisés?
Contento estoy de estar en Madrid. La gente son diferente que la de allá. Aquí tú puedes andar a cualquier hora de la noche en la calle y no te pasa nada.
Pues la directora del programa Canillitas de Don Bosco es Karin Montás, que también nos acompaña hoy en Mediodía Cope. Karin, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, me siento muy bien, gracias.
Fíjate, dice Moisés que aquí en España se siente más seguro, ¿no? ¿Cuál es la realidad que hay en República Dominicana? ¿Cómo es allí el día a día para todos estos chavales?
Bueno, en la zona donde ellos viven, pues muy duro, porque el lugar donde viven, La Ciénaga, es un lugar peligroso porque hay atracos, hay enfrentamientos de bandas. Es muy difícil ya que la gente y los muchachos estén jugando en la calle, como solían hacerlo hace unos años. Luego están los que se van a trabajar, que van a zonas turísticas como Moisés, que va al malecón, o van a zonas comerciales, las avenidas donde están todas las tiendas, y, o las paradas de autobuses también, que hay mucha gente caminando y ellos entonces aprovechan para pedirle los zapatos, recaudan dinero, sí, pero también se encuentran con dificultades. Muchachos mayores les quitan el dinero, les atracan. Por eso siempre andan juntos, para protegerse
de alguna manera. Otros, sí. ¿Y cómo hacéis en el centro para proteger esto a todos estos chavales, a todos estos niños, y sobre todo para que dejen la calle y vuelvan a los colegios e institutos?
Bueno, es algo que se va dando paulatinamente, porque un niño no deja el trabajo tan fácilmente. Porque el dinero, claro, se necesita en la casa, además de que da un sentido de independencia y que se creen grandes. Ellos son adultos a destiempo. Entonces, en el centro, cuando los encontramos, primero vamos al lugar donde ellos están trabajando. Ahí hacemos un contacto de amistad para que crean en nosotros, le presentamos lo que hace el centro, le entusiasmamos con las historias. Mira, vas a ir a paseos, a campamentos, lugares bonitos. Luego, cuando van al centro, pues se encuentran con talleres de manualidades, aprenden a dibujar, a hacer manualidades de barro o yeso. Está la parte de la complementación escolar, los paseos, los campamentos. Entonces, esto es ocupando el tiempo libre de la escuela, porque una de las cosas en que insistimos es que tienen que estudiar, es como el compromiso para estar en Canillita. Entonces, en la tanda libre de la escuela le presentamos todas estas cosas porque se trata de ir restando tiempo al trabajo en la calle.
Hoy estáis aquí porque se estrena un documental llamado precisamente Canillitas, un documental dirigido por Raúl de la Fuente, director con 3 premios Goya, y tú, Karin, y Moisés sois los protagonistas. ¿Qué mensaje quiere trasladar este documental?
Primero, hacer visible una situación. En América Latina y sobre todo en nuestro país hay cierto desarrollo, nos encanta, pero todavía persiste esta realidad de trabajo infantil. Más de 340.000 niños están trabajando en República Dominicana, según los últimos estudios. Entonces queremos hacer visible esta situación, que las personas se sensibilicen, las autoridades también, ya hacer un llamado a todo el que pueda colaborar en este tipo de programas que necesitan muchos recursos para mantenerse en pie.
¿Dónde se puede ver el documental, Karin?
Bueno, se estrena en el Palacio de la Prensa y luego va a estar disponible al otro día en la plataforma de YouTube.
Pues Canillitas, ese documental que se estrena hoy, que protagonizan Karin y Moisés, que nos han venido pues a contar la realidad que se vive en tantos lugares de su país, de la República Dominicana. Gracias, Moisés. Felicidades de nuevo. insistimos, hoy 14 añazos, que cumples, que lo celebres bien, que pases estupendamente el día de tu cumpleaños, joven de este centro Canillitas, y gracias también a ti, Karen Montás, directora del programa Canillitas de Don Bosco.
Muchas gracias.
Gracias a los dos por estar con nosotros en Mediodía. Bueno, pues estamos ya en la 1:44. Llega el momento del comentario de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el filósofo Julián Ballini. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Ayer me sorprendió una larga entrevista en El Mundo al filósofo Julián Ballini, cuyo propósito era, según el título, desmitificar a Jesús. El mito sería, según parece, lo que la Iglesia proclama de Jesús desde hace 20 siglos. En realidad, a lo largo de la historia se han sucedido los mitos sobre Jesús. El revolucionario, el ecologista, el antisistema. Ahora Ballini desempolva uno muy viejo. Jesús sería un gran maestro de moral. Cualquier cosa con tal de no afrontar la escandalosa pretensión de Jesús. Yo y el Padre somos uno. Jesús no hubiera sido escupido, azotado y crucificado por ser un maestro de moral más, uno de tantos que pululan siempre. Le habrían discutido, se habrían reído de él, pero no más. Tampoco se habrían sucedido generaciones de cristianos para los que seguir a Jesús es el centro de su vida, el fundamento de su esperanza. Miles de hombres y mujeres que han dado la vida por confesar su fe en él. Por un maestro de moral no se hace eso. En realidad, se trata de construir mitos para eludir su pretensión de ser el Hijo de Dios, la única que explica la existencia de la Iglesia hoy. Con todo esto, he recordado un párrafo del Testamento Espiritual de Benedicto XVI en el que cuenta cómo a menudo parece como si las ciencias naturales y la investigación histórica ofreciesen resultados irrefutables en desacuerdo con la fe católica. Ratzinger vivió todo eso y pudo ver cómo se derrumbaban tesis que parecían inamovibles. La interpretación liberal de Jesús, la existencialista, la marxista, y en medio de esa confusión vuelve a surgir lo razonable de la fe. Jesucristo es verdaderamente el camino, la verdad y la vida, y la Iglesia, con todas sus insuficiencias, es verdaderamente su cuerpo. No necesitamos que venga un filósofo de moda a explicarnos quién era Jesús. Tenemos acceso a los evangelios, cuya consistencia histórica está sobradamente contrastada, y podemos escuchar a los grandes testigos de la fe a lo largo de los siglos y en el presente. Frente a Jesús, como siempre, podremos decir sí o dar media vuelta, pero que no nos vengan con cuentos.
Y hoy además en Mediodía pues vamos a hablar también de un profesor de Tenerife que se ha hecho famoso por los trucos que emplea en clase para motivar a sus alumnos. Y en relación a esto, luego te hablaremos de él, ¿eh? Te preguntamos si recuerdas cómo eran tus clases en el colegio, aquel profesor que se lo curraba y que más os motivaba. ¿Cómo lo hacía? ¿Cuál era tu asignatura preferida y aquella que tenías atravesada? ¿Cómo eras en clase? ¿De los que atendía o de los que, bueno, no paraba quieto? Queremos escucharte a través del 637-230000. Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Grupos de WhatsApp.
Delicadísimo.
¿Quién dice que no? ¿Quién se quita? Te meten en un grupo de WhatsApp.
Silenciar.
No puedo dar los nombres.
En el colegio a mí me metieron en uno, duré una tarde.
Nunca.
Una tarde.
Nunca.
Porque dice, hola, empieza. Hola.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Hola, buenos días.
Buenos días, amigo. ¿Y su grupo cómo se llama?
Pues se llama Y los Martes Gamba Roja.
¿Cómo? Y los Martes Gamba Roja.
Sí.
¿Nos cuentas tu historia?
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
¿Conoces el gel íntimo de Dr. Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Dr. Tree, la cosmética natural certificada para una correcta higiene y cuidado. Protección, hidratación, frescura y alivio. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Ana, esta temporada nos vamos a ver mucho.
Joaquín, ya sabes que yo voy siempre con la mirada crítica.
Ana, que somos amigos, vamos a ver.
Que sí, Joaquín, la mirada crítica, de lunes a viernes a las 9 de la mañana.
Y justo después, a las 10:30, mi nuevo programa, Vamos a Ver.
Telecinco.
Contigo siempre.
Si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Con LOT Fútbol de Orange tienes la Liga, la Champions y la Copa. Y ahora una Smart TV LG de 65 pulgadas, una PS5 o un Samsung Galaxy Z Flip 5 incluido.
El fútbol lo cura todo.
Consulta condiciones en el 1414. Orange.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Seguimos conociendo detalles en torno al rescate de los tres menores tutelados por la Comunidad de Madrid que han permanecido retenidos por sus padres en la vivienda familiar sin poder salir cerca de tres semanas, desde finales de agosto, que los recogió el padre para disfrutar de una visita, hasta el 14 de septiembre. A pesar de que el centro notificó a la policía la ausencia de los tres menores el mismo día de su sustracción, no ha sido hasta este martes cuando los efectivos policiales han entrado en la vivienda en Carabanchel para poder liberarlos. Se los encontró, por cierto, encerrados en un armario. En COPE, Bárbara Zorrilla, psicóloga clínica experta en violencia familiar, ha explicado que las consecuencias traumáticas en los pequeños dependerán, entre otras cosas, de la relación que tuvieran con el padre.
Tenemos que tener en cuenta cuál era la relación que tenían con el padre, es decir, para ellos era una figura referente, tenían una buena relación o se veían muy poco, es decir, o sea, que el tiempo que ellos han estado ahí y la vivencia que ellos han tenido va a ser mayor o menor traumática para ellos en función de la relación que tuvieran con la que se supone que era su figura de apego, que en este caso era el padre.
En cualquier caso, nos cuenta, son niños muy pequeños que podrán salir adelante y tener una vida normal con la ayuda necesaria.
En cualquier caso, estamos hablando de menores de corta edad con una alta capacidad de adaptación y un potencial de resiliencia muy importante. Ahora, para que se desarrollen todos esos recursos resilientes, es importante que tengan una atención temprana, integral y que, en primer lugar, se sientan seguros y a salvo.
Tremenda, ¿eh?, esta historia que hemos conocido en este jueves. Soy Mónica Álvarez, esto es Mediodía COPE Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan, pero ahora es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Patricia Arriaga, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora, precaución por un accidente en la entrada a Madrid por la carretera de Coruña, la A6, a la altura de Torrelodones, corta un carril y ocasiona 2 kilómetros de tráfico lento. Además, precaución porque está empezando a llover en esta zona norte de la comunidad. También van a encontrar leves dificultades en la salida en la A3 a su paso por Rivas y ya la M40 en Coslada en dirección A3.
Gracias, Patricia. Bueno, y estamos terminando el verano, ¿y qué llega? Pues fíjate, llega ya la temporada de puentes, pero un puente sin perderte, sin tocar las nubes, sin sorprenderte, sin descubrir nuevos rincones, nuevos sabores, pues no es un puente, ¿verdad? Por eso ahora con Vitravel, escápate el puente de diciembre a Praga, 5 días. Ojo, desde 845 euros con salida desde Madrid. Con Vitravel, déjate llevar.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Vamos a gastarnos una cantidad obscena de dinero y queremos que nos hagan mucho la pelota.
Sí, señor. Está usted en la mejor tienda y en la mejor ciudad. Si me permite decirlo, somos los más pelotas del mundo.
Pretty Woman, el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Únete a la Pretty Locura. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Mary Pat, Mary Kate, Mary Francis, ¡rápido!
Comodidades, servicios, intimidad y vida social si me apetece.
Viva sin renunciar a nada en las Arcadias, el Encinar. Informes en el 900 052 000. Pero...
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
En las tiendas de sofás Fama Living Madrid, cuando hacemos rebajas, las hacemos de verdad. Aprovecha nuestras ofertas en las novedades y en todos los pedidos de sofás personalizados. Además, descuentos extra en sofás de exposición. Te esperamos en las tiendas de sofás Fama Living de Madrid.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía, en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Arranca la segunda temporada del Real Teatro de Retiro, el escenario para niños del Teatro Real. Comenzamos con El Patito Feo, con títeres y orquesta en directo. Sábados y domingos desde el 7 de octubre en la Plaza Daoíz y Velarde, Metro Pacífico. Entradas por 15 y 20 euros en realteatroderetiro.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y ahora hablamos de hospitales que siguen creciendo y ampliando su cartera de servicios. Es el caso de Vitas Madrid Aravaca, que ha ampliado su servicio de urgencias con una nueva unidad de cirugía pediátrica que va a atender las 24 horas del día, los 365 días del año y que permite tratar a los más pequeños de manera integral sin tener que ser derivados a otro hospital. El doctor Carlos Delgado es responsable de la unidad de cirugía pediátrica del Hospital Vitas Madrid Aravaca. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué supone para los pacientes que se haya puesto en marcha un servicio de cirugía pediátrica?
Bueno, realmente la puesta en marcha de esta cobertura de urgencias quirúrgicas en niños supone elaborar pues una atención integral en este tipo de enfermedades que suelen diagnosticarse en las urgencias infantiles. Posteriormente permite su intervención quirúrgica en el quirófano. Y tras la cirugía, los pacientes ingresan en la planta de hospitalización de pediatría o bien en la unidad de cuidados intensivos si fuera necesario. Uh-huh. Esto, en definitiva, consigue mejorar la calidad de la atención recibida por los niños, porque permite, al fin y al cabo, la resolución de procesos quirúrgicos que son urgentes y que hasta ahora no era posible de tratar en este centro.
Uh-huh. Claro, porque ¿cuáles son las patologías más comunes en urgencias quirúrgicas pediátricas?
Bueno, la cirugía pediátrica es una especialidad que engloba, lo que haciendo un paralelismo con las especialidades de adultos, sería la cirugía del aparato digestivo, la urología, la cirugía torácica y la cirugía plástica. Entonces nosotros atendemos las urgencias quirúrgicas que afectan al aparato digestivo, al genitourinario, al torácico y a la cirugía plástica, que en este caso afectan a los niños. Realmente la urgencia quirúrgica más frecuente de todas es sin duda la apendicitis aguda. Uh-huh. Y otras algo menos frecuentes podrían ser la invaginación intestinal o la hernia inguinal encarcerada, que pueden requerir tratamiento quirúrgico algunas veces. Luego, desde el punto de vista genitourinario, la torsión testicular en niños y la torsión de ovario en niñas es la cirugía urgente más frecuente. Y en estos casos es fundamental la cirugía rápida y urgente para evitar las posibles consecuencias negativas.
Claro, claro. Entonces,
por otro lado,
doctor.
Por otro lado, el neumotórax y el derrame pleural son las urgencias torácicas más frecuentes en los niños, que los que a veces es necesario colocar un tubo de tórax. Y por último, en relación a la cirugía plástica, probablemente sean las quemaduras y las heridas complejas las que muchas veces pues hace falta pasarlas a quirófano y tratarlas con sedación, no con anestesia, para lograr un resultado óptimo.
Claro. Entonces, este nuevo servicio tiene todas las especialidades, ¿no?, para atender estas urgencias.
Efectivamente, o sea, realmente el equipo de cirujanos pediátricos que hace la cobertura de urgencias está capacitado para atender la patología quirúrgica urgente, tanto digestiva, urológica, torácica y de la piel en niños.
Pues muchas gracias, doctor Carlos Delgado, responsable de la unidad de cirugía pediátrica del Hospital Vitas Madrid Aravaca, por contarnos tantas cosas interesantes del cuidado de nuestros niños y por estar en Mediodía COPE. Hasta otro día.
Gracias a vosotros. Saludos.
¿Qué pasa de mí?
Y rápidamente te cuento que si viajas habitualmente en metro, hay buenas noticias, porque la línea 1 de metro va a reabrir este miércoles el tramo comprendido entre las estaciones de Sol y Nueva Numancia. Esta línea lleva cortada desde el pasado 24 de junio entre las estaciones de Sol y Valdecarros para acometer trabajos de mejora en la vía. A las 2 y 20 tienes más información local, más información de Madrid y seguimos contándote todo lo que te interesa ahora en Mediodía Cope.